No personalmente, como mujer, no entiendo por qué nos avergonzamos. Es que nos da hasta vergüenza. Y esta situación, yo creo que si cuantas más mujeres y hombres,
no tenemos mucho más tiempo, Carmen. Pues muchísimas gracias a Carmen Flores, a la presidenta del Defensor del Paciente. Nos quedemos con esta recomendación. Reclamemos siempre, ya después pasará lo que tenga que pasar. Pero esa primera reclamación es necesario hacerla. Carmen, muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
Hasta ahora.
Patricia Rossetti, Patricia, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. No ha llegado a hora y media de declaración en la que García Ortiz, sentado en los estrados, solo ha respondido a su defensa, a la abogacía del Estado, y ha negado todas las acusaciones. Ni filtró nada a la prensa, ni a presidencia del gobierno, ni facilitó correos, ni expedientes a nadie de la fiscalía, ni nadie de ella filtró absolutamente nada. Ha explicado que solo respondía a su defensa porque había muchas diligencias todavía sin resolver, entre ellas el registro del 30 de octubre. Según fuentes jurídicas, ha manifestado que el querellante, el novio de Ayuso, omitió en su querella datos relevantes como el correo que envió Miguel Ángel Rodríguez a la prensa, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Y sobre el borrado y cambio de teléfono ha respondido que lo hizo por seguridad y que tenía datos personales y que el terminal lo tenía pedido desde el mes de marzo, el terminal que cambió en el mes de octubre.
Y mañana jueves entrará en vigor el nuevo decreto ómnibus pactado entre PSOE y Junts, del que se han retirado 51 puntos con respecto a hace una semana. Las 80 medidas iniciales se han quedado finalmente en 29, como exigía el partido de Puigdemont. El gobierno se ha plegado así a trocear el decreto, además de tramitar la cuestión de confianza. Sin embargo, su mensaje es que logran sacar adelante las ayudas a la dana, al transporte o la subida de las pensiones. Ricardo Rodríguez.
La legislatura se ha podido convertir en una repetición en bucle, una subasta continua con Junts. El gobierno lo asume, pero se esfuerza ahora mismo en normalizar las concesiones al trocear cuando lo rechazaba su decreto y aceptar tramitar la cuestión de confianza. De diferentes ministros han sido desplegados en el intento de poner en valor su capacidad para los acuerdos y salvar un paquete de medidas de alto impacto social. Además, claro está, de explotar la confrontación con el PP.
En el boletín oficial del Estado está que se suben las pensiones. Los que votaron que no en el Congreso bajaron las pensiones a nuestros pensionistas.
20 millones de personas han estado en vilo por culpa del Partido Popular, que ha puesto por encima de todo intereses partidistas.
Cuando el acuerdo está al alcance, debe irse rápido. La máxima ha operado en la Moncloa para cerrar 29 medidas frente a las 80 del ómnibus tumbado. El Ejecutivo ha sido consciente de la necesidad de acelerar frente a la incertidumbre con la caída del anterior decreto.
Y Naciones Unidas cifra en más de 376.000 el número de personas que en los últimos 11 días, desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas, han regresado a sus casas de la franja de Gaza. Son civiles a los que esta guerra obligó a desplazarse y que ahora se están encontrando con sus hogares destrozados y en muchos casos con cadáveres en su interior. Así se lo ha contado a COPE la representante de UNICEF para los territorios palestinos, Manuel Ángel Gómez.
Sí, miles de palestinos están regresando a sus casas en Gaza y muchos se encuentran que ya no existen.
La gente, primero que todo, está encontrando total destrucción de las casas, ¿no? De sus casas. Mucha gente ha perdido totalmente sus casas.
En otros casos, cuenta Laura Bill de UNICEF, hallan munición sin desactivar dentro de sus hogares o algo peor.
El otro problema también es que hemos escuchado que gente ha encontrado a cuerpos dentro, o sea, la parte que está toda derrumbada, ¿no?
Alrededor de 170.000 edificios han sido destruidos o dañados en Gaza por los bombardeos del ejército de Israel en estos 15 meses, según la ONU.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cuenta atrás para la jornada unificada de la Champions, que esta noche nos deparan nada menos que 18 partidos. Bruno Casar.
Noche de tiempo de juego a partir de las 8:30 para no perderse nada de esta jornada que va a decidir los 8 equipos clasificados directamente para octavos de final, los 16 que van a tener que jugar la repesca y los 12 que van a estar eliminados. En cuanto a los españoles, el que más se la juega sería el Real Madrid, que visita al Brest con la certeza de que va a jugar la repesca, aunque con posibilidades de llegar al top 8. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid intentará apurar su 3% de opciones matemáticas de meterse entre los ocho primeros, aunque tendría que producirse una carambola casi milagrosa. Lo deportivo, Vinicius está sancionado y Camavinga lesionado. En principio, Tchouaméni será central con Rüdiger. Volverá Lucas Vázquez al lateral derecho y Mendy al lateral izquierdo. Brahim se mantendrá en el once inicial. Va a pitar el partido el noruego Espen Eskas. Están apercibidos Modric y Endrick. En torno a 700 aficionados madridistas se darán cita en el estadio Rodoro, cuyo césped no está en buenas condiciones.
Gracias, Miguel. En cuanto al Barça, las cuentas son fáciles. Si gana al Atalanta, asegura la segunda plaza e incluso con una derrota del Liverpool podría saltar el liderato. El Atlético de Madrid también lo tiene claro. Una victoria ante el Salzburgo le asegura el pase a octavos de final, aunque eso sí, va a depender de otros resultados la posición final en la tabla. El Girona, ya eliminado, va a recibir en casa al Arsenal.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 8 minutos y estamos en Herrera, en Gran Canaria, en este miércoles 29 de enero. Comenzamos ya con la tertulia de RPT. Ya están con nosotros Guillermo Robaina. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Como siempre, ahora que os veo, vamos a hablar idioma, ahora que os veo.
Bien, ¿no?
Mejor.
Mejor, mejor, me alegro. Iván González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Domingo Santana, ¿cómo estás, Domingo?
Buenos días a todas y a todos. Yo me alegro de que Guillermo sea un políglota, además convencido, ¿eh?
Bueno, empezamos, si quieres, por el carnaval, porque esta mañana estaba prevista una comparecencia de prensa de la Edil de Estiari y Inmaculada Medina para dar a conocer algunos de los espacios en donde se va a celebrar la fiesta, que dentro de nada va a comenzar. Recordemos, arranca el próximo 8 de febrero, y ya tenemos algunas precisamente de las ubicaciones que era una de las claves por las que pasaba cuestiones que todavía no se sabían de las fiestas. Las ubicaciones, ¿dónde se iban a celebrar? Bueno, pues leo textualmente la nota de prensa que se nos ha remitido por parte del ayuntamiento. Santa Catalina, Manuel Becerra, La Luz y la zona del Mercado del Puerto conforman el circuito del ocio asociado al carnaval. El escenario principal del Parque Santa Catalina será el primero en inaugurarse con las galas y los concursos del programa. El resto de espacios estrenarán sus instalaciones y agendas después de coronar a la reina el 28 de febrero. Y ahora, añaden, el refugio acogerá la feria de atracciones. El escenario de Manuel Becerra se perfila como la puesta de las carnes tolendas para las citas asociadas al público más joven. Entiendo, obviamente, pues que los mogollones. La Plaza de la Luz será la sede de la música latina y punto de encuentro con las orquestas. Agustín Millares Sal hasta la entrada a Eduardo Benot cobrará vida con chiringáis y chiringuitos, y la Plaza de Canarias sumará un escenario para actuaciones relacionadas con las celebraciones familiares, diurnas y vespertinas. Bueno, pues entiendo lo del carnaval de los niños, el carnaval de los perros, las mascotas, pues todo esto, ¿no? Lo que se puede hacer a la luz del día, que no es eventos del carnaval por la noche. Bueno, esto grosso modo son los planteamientos que maneja el ayuntamiento para los escenarios del carnaval, que era una de las principales cuestiones a dilucidar. ¿Dónde se celebraba este año? Al margen del escenario, que eso ya sí que se sabía que iba a estar en el Parque de Santa Catalina. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Venga, Domingo.
Yo empiezo con este tema y yo lo veo, yo como suelo decir, triste. Triste porque se confirma lo sabido de que los españoles hasta ultimísima hora no decidimos las cosas. Y esto es una muestra más de ese tema. Que se celebre en un lado o en otro, todavía en el refugio está el piso de tierra. O sea que mucho tienen que correr para dotar un piso de acorde a un mogollón o a un tema.
Recordemos que es en una zona donde había un skatepark.
Efectivamente.
Que sí, se sí. Retiró porque era parte de las obras de la Metro Guagua, me parece aquello.
Sí, sí, son parte de las obras de la Metro Guagua que se va a acondicionar. Se va a gastar una pasta en acondicionarla para luego volver a levantarla, como ha ocurrido en el muelle allá donde estaban las petrolíferas. O sea, que estamos llueve sobre mojado. O sea que
Iván.
Bueno, pues yo tanto que me alegro. Yo soy carnavalero y yo estaba deseando conocer estas ubicaciones. Además, vivo relativamente muy, muy, muy cerca. Estoy encantado de la vida, no voy a decir lo contrario. Ahora bien, dicho esto, sí, desde luego sigo poniendo el foco en quien organiza la fiesta. Ahí es donde, de verdad, este grupo de gobierno, encabezado por la señora Daria, 10 años de la misma concejala, la señora Medina, y el carnaval cada vez a peor, y llegamos a 10 días de carnaval, y hoy nos presentan las ubicaciones, ¿no? En fin, lo único que queda es esperar acontecimientos y reacciones por parte de los vecinos, por parte de los carnavaleros, los no carnavaleros. Manuel Becerra, Mertecopio, Domingo, llueve sobre mojado. Ahí, a esa zona, a esos vecinos, se les debe el ayuntamiento probablemente una sentencia que nos va a costar a todos cerca de 1.300.000 euros en indemnizaciones. Pues supongo que este año tres cuartos de lo mismo, desgraciadamente. Y hablo desde la más absoluta de las penas. Y cómo no, improvisación. Y otra improvisación, y tratar de minimizar los daños electorales, porque desgraciadamente en eso se ha convertido el carnaval para este grupo de gobierno que nos está llevando. Que el carnaval solamente es un vivero de voto.
Yo vuelvo a retomar el tema y te vuelvo a comentar un tema. Aparte que le he quitado el turno a Guillermo y se queda con una cara como diciendo, ¿qué ha pasado aquí?
Estaba apuntando Guillermo una
¿qué ha pasado aquí?
En su libreta, no, pero tranquilo, y de repente apunte. Domingo, ahí va, que tengo un turno. Primero, que tengo hueco, me meto.
Primero la frase que dijiste que me pena, yo tengo una frase para eso que es bastante pena que me alegro.
Bastante
y,
pena,
¿no? Y segundo, estamos llegando a un punto en que las indemnizaciones ya forman parte del debe y haber de la contabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh?
Claro que sí, pero... Es que
ya forma parte en un concepto, dice, indemnizaciones por juicios y demás condenas. Tanto. Sí. Señor Guillermo,
adelante. Suyo.
En esa contabilidad, como decía algún humorista, debe haber, pero no hay, y lo que no hay es ni respeto, ni participación, ni transparencia, ni en los procesos, ni en los datos. Silencio.
No hay más participación.
No la hay. Y cuando tú dices, Si no hay respeto, no hay participación y no hay transparencia, todo tiene un déficit. La democracia que tenemos tiene un déficit brutal, o sea, tenemos un déficit de democracia brutal y absoluta. En cuanto al tema de la superficie del Parque Santa Catalina, creo que tienen considerado ya que han sobrado muchísimas placas de acero de las calles de Guanarteme y pueden solucionar el problema. Lo único que rezamos es porque no caiga un cable de alta tensión en pleno mogollón.
La última vez que estuvimos por aquí, Guillermo, al final de la tertulia me decía, oye, hay que hacer un cómputo y un cálculo de los números de minutos de intervención de cada uno.
Sí,
te mereces otra de intervención, porque el domingo te ha pasado aquí por la derecha.
Adelantado.
Dicho, mira.
Elevo una protesta, pues yo estoy en medio y qué pase, que voy a ver el partido de ping-pong.
Si me dejan, voy a utilizar un poquito el tema. Si somos más generosos, claro, y le dejamos al otro parte de nuestro tiempo, yo creo que por ahí empieza una nueva democracia.
Yo soy generoso, pero la verborrea me puede la verborrea.
Bueno, en todo caso, la mayor dificultad que vi es el tema del refugio, principalmente por esto de las obras, y que ahora mismo es un lugar no acondicionado realmente para unas fiestas como las tales.
Se adjudicó por vía de urgencia y por un valor de 280 y tantos mil euros el espacio del refugio y otros 200 y tantos mil los aledaños al escenario justo encima de Santa Catalina. De urgencia. ¿Qué es lo que ve la ciudadanía? Me traslada que de urgencia no se actúa en San Cristóbal, por ejemplo. ¿Vale? Es lo que la gente percibe de este ayuntamiento, que está perfecto que en caso de, oiga, la fiesta, mayor fiesta de Las Palmas de Gran Canaria, su carnaval y toda esta historia, sí, pero es que están horas bajas por quien lo lleva, por quien lo gestiona, no porque la fiesta esté muerta. No, entre todos la mataron y ella solita se está muriendo. Entonces yo no le veo más que esperar acontecimientos, y verás que si estos son las 11 y 20 de la mañana, ¿no? Yo creo que en media horita, 40 minutos ya tendremos algún comunicado de los vecinos otra vez por la imposición, que se lo digo a la señora Medina, que dice que no sabe por qué se quejan los vecinos. Se quejan por la imposición y porque les has mentido una y otra vez.
Esto, pregunto, para lo que pueden ser carnavales futuros, ¿esto puede ser la ubicación definitiva?
No, ni mucho menos.
No, os lo digo porque en los últimos años hemos visto cómo de repente el escenario estaba en un sitio, luego estaba en otro, lo cambiábamos. Es decir, ha sido un constante cambio el carnaval.
Muy alegre te veo cuando hablas del carnaval del futuro.
Yo, bueno, no sé, hombre, entiendo que se celebra, claro, por supuesto.
Al otro lado de la mesa, por esta línea, dice carnaval, el carnaval se está muriendo solo.
Pero pensáis que esto no puede ser un planteamiento de cara a futuro, es decir, es ocasional en función de la actual circunstancia.
No puede ser un
planteamiento. En cuanto a reparto de escenarios y dónde se va a situar cada cosa.
No puede ser un planteamiento a futuro, en tanto en cuanto estamos alternándolo hoy aquí, mañana allí, y buscando, lo que dije antes, ubicaciones hasta el último minuto, en last time. El tema es que pasa una cosa muy interesante con el carnaval, y yo me alegro por ello, porque cuando te tomas la primera copa y suena la primera canción, te has olvidado de todos los problemas que ha causado el carnaval, y que pone que si lo pones aquí, lo pones allá, lo tal. Y yo chapó por Tenerife. ¿Por qué? Porque tienen una forma súper clara de disfrutar el carnaval. El carnaval tiene, y lo pongan donde lo pongan, que también han tenido sus movidas, nadie se queja.
Sí que hay quejas, pero hay una protección legal que hace que esas quejas no puedan llegar a ningún lugar.
Chapó. Y aquí tenemos ese problema, pero ese problema previo. Ahora, ya digo, la primera copa y la primera canción, todo el mundo levanta las manos y tiri, 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 como dice alguna película.
A ver.
Ahí está, es que está al quite. Solo tu beso, vida mía. Que alguien le ponga un micrófono a este muchacho.
Y un cubata.
Y un cubatito.
Tú, Guillermo, compartes esta valoración de domingo. ¿Todos los problemas se te pasan con ese primer cubata de Juan Luis Guerra cuando lo escuchas en el carnaval?
Déjame que a esta partitura ponga el silencio.
Sí, jolín con el silencio. Bueno.
El silencio, es que a veces más vale no decir.
Que no es el de los corderos, ¿eh?
No, desde luego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta presentación que había hoy esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria de lo que son los espacios del carnaval. Importante también en la ciudad. Se ha anunciado en los últimos días, no lo habíamos comentado en esta tertulia de RPT, lo que es la tasa de basura que se va a implementar a partir del año que viene en Las Palmas de Gran Canaria. En principio, los vecinos de la ciudad tendrán que pagar 149,3 euros. Bueno, hay otras ciudades más caras, pero no muchas más. De hecho, la de la capital Gran Canaria va a ser la quinta capital de provincia española más cara, superada solamente por San Sebastián, Gerona, Barcelona, Granada y Pamplona. Más datos que os aportan en este caso de la información. La cuota básica será de 108,45 euros, 108,45 euros. La recogida y el transporte 7,85 y el tratamiento 33,03. Entre otras cuestiones, también lo que se pretende es mejorar la gestión de los vertidos con lo que es la implementación de este contenedor famoso marrón y sobre todo un objetivo que hemos comentado antes en este programa, que en el 2035, dice la Unión Europea, en los municipios solamente el 10% de los residuos tiene que acabar en el vertedero. Actualmente Las Palmas de Gran Canaria tiene un porcentaje del 66%. Es decir, en 10 años tenemos que pasar del 66 al 10. A ver, ¿cómo lo veis? ¿Y si esto es posible?
Bien, yo en este tema tengo que decir una
Perdón,
cosa.
Perdón, menos mal. Ahora te voy a...
¿Quieres empezar tú, Guillermo? Venga. Menos mal. Está rebelde, Guillermo.
Menos mal que hacen un descuento de un 5% y te permiten aplazar el conjunto de todos los impuestos que le tiene que pagar.
Ay, por cierto,
un
por
descuento
cierto.
Del 5% sobre el IBI.
Hay otro aspecto que no hemos comentado, a ver si lo encuentro el dato, porque es cierto que aquellas casas que no estén habitadas tendrán que pagar también la tasa de basura, pero es una cuantía menor, poco más de 100 euros, me parece.
Sí, este tema del aplazamiento lo tocaba ayer el Rincón de Llama.
Ah, mira.
Que, bueno, es una información y una página ¿qué? De...
Si hacemos...
Una página web.
Si hacemos números...
Déjame hablar, coño.
A ver.
Ay, perdón.
Venga, Guillermo, dale.
Donde la chica aportaba este tema, decir, oye, hay información que la gente de la calle no sabemos y este tipo de historias hay que hacerlo y a eso le llamo también transparencia.
Vale. Bueno, hay distintas bonificaciones y apunto esto ya domingo y arrancas. Bonificaciones a personas en exclusión social, familias numerosas, domiciliaciones, es decir, los contribuyentes que opten por domiciliar el recibo y pagar de manera anticipada. También en este caso separación de residuos, también hay una bonificación. Y el quinto contenedor que identificará a la persona que hace cada depósito y que permitirá aplicar una bonificación de 2,5% sobre la cuota de generación para menos de 25 usos semanales al año. Uf, esto es muy complicado. Domingo, perdón.
Bien, si nos basamos en los números...
Tremendo.
Si nos basamos en los números simplemente, o sea, estamos hablando de un 5% de descuento sobre 300, sobre 400 euros. Esos son 20 euros, ¿no? Uh-huh. Pero claro, te cargan 149,3. Señor, tenemos una previsión de gastos o de una inversión en basura de sobre 500 euros. ¿De dónde salen esos números que dicen que vienen del tema Schengen, que si no sé qué, de la comunidad económica? No, esos números vienen de las aportaciones de 149 euros que nosotros vamos a hacer anualmente al tema de la basura. Uh-huh. Está claro y clarísimo que si a ti te descuentan 20, pero te suben 149, pues mal negocio hacemos los contribuyentes, porque todo va sobre nuestros hombros. Y que no presuman ellos de subvenciones y de bonificaciones, porque no es cierto.
Claro que... A ver. Iván, Guillermo, Iván.
Me toca, bueno, yo por no entrar en conflicto, ¿sabes?
Guillermo ya se ha instalado como segundo presentador de esta tertulia. Va administrando los turnos. Y ojo con no respetarlos.
No, perdón, voy administrando los turnos. Voy rechazando el mío.
Bueno, perdón.
Vale, en beneficio de los dos compañeros.
En esa línea, precisamente de ceder a los demás, ¿verdad? Lo que comentabas.
Yo estoy aquí acongojado.
Iván, pero me das permiso ya.
Me das permiso o algo, mira. El titular es el siguiente: la quinta ciudad más sucia de España aplica o aplicará una tasa de 150 euros mal contada para la gestión de residuos. 150 euros por una gestión que tiene que acabar en el 2035 y que ninguna normativa europea la respalda. Es una normativa nacional que ha sacado el señor Sánchez y este gobierno que ahora mismo tiene el poder de gestionar y que se aplica en la quinta ciudad más sucia de España, que la cubre un manto de mugre que cubre la ciudad. Encima nos van a cobrar 150 euros de nada por vivienda, pero es que también están ahí vivienda vacacional, también aparecen en esa lista de tasa hostelería, restaurante, primeras calles, segundas calles, calles de primera, calles de segunda. Es decir, que el famoso contrato a 8 años, que hace tiempo que no escuchamos, que se están lanzando la pelota unos a otros, que sí, que no, por valor de 493 millones de euros, al final lo vamos a pagar también nosotros, con la ciudad hecha una mierda. Es que el titular en sí es un despropósito. O sea, la quinta tasa más alta de España la va a pagar la ciudadanía más pobre, de las ciudadanías más pobres de España. O sea, 150 euros de nada, que eso puede ser, oye, o le pago los libros a mis hijos o no, o pago el agua y la luz o no. Es que de verdad que no tienen piedad ninguna. No. Piedad cero.
Guillermo.
Hombre, yo confío en la... en el sentido común del señor Hernández Espínola, que cuando escuche estas cosas, porque las escucha, me consta, afile la punta del lápiz. Confío en eso.
Que tome nota.
Que tome nota. Bueno, sí.
Que puede ser el sueño de una noche de verano.
Bueno, 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 yo lanzo al aire, lanzo a las ondas de la COPE la petición.
Uh-huh. Ya, yo no quería...
Subliminal o no.
Yo
no,
Iván,
no quería nombrar al señor Espínola, no lo quería nombrar, de verdad que no. Pero es que viendo su declaración de bienes en el ayuntamiento, esto le va a salir un pico, ¿eh? Le va a salir una pasta la tasa esta al señor Espínola, le va a salir un pastizal. Invita a todo el mundo, declaración de bienes, concejal de Hacienda al señor Espínola. Y que cada uno sume 150 euros.
El otro aspecto que comentábamos con este tema de la basura y de los residuos es esa reducción de que solamente el 10% de los residuos acaben en el vertedero. Y ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria estamos en el 66%. Claro, esto no solamente ya depende de lo que son las propias instituciones y las medidas y los contenedores que te pongan cerca o lejos de las casas, sino de lo que es la propia conciencia ciudadana también. Lo primero, pues para separar esos residuos en casa. Los primeros, pues los desechos, los de la comida, por ejemplo, claro. Que para eso va a estar supuestamente ese contenedor marrón. A mí esto realmente es lo que me parece más complicado de todo, honestamente.
Intervengo yo, bien. Como siempre, intervengo yo como siempre.
Guillermo,
¿cuánto tiempo llevan los puntos limpios en Las Palmas de Gran Canaria?
Hay otra cosa que es que preguntarle puntos limpios. Venga,
bueno. Te doy idea. Vale. Que yo sepa, más de 15 años, ¿no? Y más. Y muchos más. Pues todavía hoy no se ha concienciado la ciudadanía de que existen estos puntos limpios para dejar colchones, roperos, armarios, tresillos, sillas, mesas. Pues, ¿tú crees que para 2030 nos habremos concienciado de poner el plástico en el amarillo, poner el cartón en el azul y poner los residuos sólidos en el otro? Uh-huh. No. Yo soy pesimista sobre ese aspecto. Solamente quería decir eso.
Hombre, de ahí que insisto en una cosa que no me hacen ni puñetero caso, como la inmensa mayoría de las cosas que digo, que hace falta más urbanidad y menos urbanismo.
Por ejemplo, es una buena frase para definir esta situación, Iván.
No, pero es que al final, por mucho que quiera, vuelven a depositar la responsabilidad de los gobernantes sobre la propia ciudadanía. Yo sigo preguntando, ¿dónde están los que vigilan? Porque aquí hablamos de la ciudadanía y del incivismo, pero ¿dónde están los que vigilan?
¿Y los que vigilan a los que vigilan, como dice Alberto?
No están. Oye, ¿cuándo podemos calificar de incivismo? ¿Cuántos días tienen que pasar ver un contenedor rebosado de basura? Que se sale por todos lados, que no se pasa. Eso es incivismo. O las papeleras. O cuántos meses tienen que pasar sin que pase una cuba por tu calle. Eso, claro. ¿Cuándo podemos calificarlo como incivismo? Y que usted, como gestor, usted tiene que ser ejemplo. Ejemplo. Y ahora mismo no lo eres. Pero en absoluto.
Ahora que hablabas de los puntos limpios, Domingo. Claro, el otro día una vecina de mi barrio, que escuchaba una tertulia y una entrevista, decía... Claro, pero yo lo que criticaba era que mucha gente pues coge de repente y deja el colchón aquí al lado de los contenedores. Y bueno, pues eso tiene que llevarse a un punto limpio. Y decía esta persona mayor, con cierta razón, y digo, claro, pues es que yo no tengo manera de llevar enseres medianamente grandes que tengan mi casa tan lejos. No tengo... Bueno, yo no tengo fuerza, evidentemente, era una persona ya mayor, no podía con ello, claro. Y yo le dije, pero ¿tiene usted un teléfono para llamar a esta gente? Y me dice, pues no lo sabía. Y ahí está la clave de todo. Porque efectivamente hay un servicio que si tú pides, por ejemplo, que te recogen algo en casa, yo no sé ya cuánto van a tardar. Eso lo desconozco porque nunca lo he hecho. 4 días, Iván. 4 meses. A 40.
De media.
Bueno, pero por lo menos, venga, te lo recogen, aunque sean 40 días.
Y lo tienes que bajar tú.
Ah, eso ya no lo sabía. O sea, el servicio es únicamente desde la puerta del edificio hasta el punto limpio.
Tú esperas en la puertita con tus enseres. Y ya viene el ayuntamiento y se lo lleva. E inclusive, no sé si esto seguirá vigente, si no es así, por favor que me rectifiquen, para que no haya problemas de vetos y este tipo de historia. Entonces, a lo que voy, inclusive, si tú tienes unos muebles que es madera, pasa una serie de días el camión que recoge la madera, otro el plástico, otro el no sé qué y otro el no sé cuánto. Contenedor marrón, me asalta una duda. La llave del contenedor marrón se paga.
No.
La llave con la que tú accedes y
registras, dejas ahí tú, efectivamente,
¿esa
tú...
se paga o es gratuita?
Si encima de pagar 149 euros por la recogida de basura vas a pagar por la llave y tal.
No sé,
a mí que... Es una buena pregunta, pero en principio con ese servicio del punto limpio, claro, entonces en el caso de estas personas mayores, pues tendrán que pedirles el favor a alguien de su propio edificio y decir, oye... lo que sea, porque si no es imposible, si va a ser desde el portal hasta el punto limpio.
Claro, no suben a tu domicilio a bajarlo, ni aunque tenga, ni aunque esté en silla.
Hombre, eso yo creo que en uno de los de las juntas de distrito se puede hacer una sugerencia en el turno de palabra que nos dan a la ciudadanía, que creo que es al final, se le puede sugerir al concejal de distrito, y eso ellos con la agilidad que les caracteriza.
Silencio, nos reímos.
Lo hacen.
Bueno, silencio.
Silencio.
No, hombre, no, pero decirlo ahora, ¿qué va a ser esto silencio? Si esto es una tertulia radiofónica, habla.
Nadie
no,
pero a veces el sonido de los silencios es más el.
Sí, más evidente. Es muy clarificador y muy explicativo. Pero
el
es
sonido
una
de los silencios, como de lo decías, Simone Garfunkel. Es su famosa canción, el sonido de los silencios es más evidente que cualquier palabra que puedas decir. Lógicamente, se puede decir en las juntas de distrito, pero como si te pones en la montaña de Galdar a decir arriba eso mismo, te van a hacer el mismo caso. O sea que vas a tener cero posibilidades de que te hagan caso.
¿No se apunta?
Y que te respuesta y que te respondan. Oye, a esa petición muchísimo menos.
¿Cómo sube el tono para no dejarme hablar? Que como último recurso lo puedes llevar al pleno. Que ahora el día 31 hay un pleno fabuloso.
Nos apunta un oyente que nos estaba escuchando con esto del punto limpio. Dice, 50 días. Y si no puedes ese día, te aguantas, por decirlo de forma educada, no era la expresión, y otros 50 días.
Señor,
¿esto es así?
Señor. Triste.
Estas las realidades de que nos encontramos los ciudadanos en el día a día, pero no solo limpieza, ves de asuntos sociales, o sea, ves de un montón de movidas. Bueno, es más, las realidades del servicio de limpieza a Pacto Vecinal nos lo mostró sendas reuniones tanto con limpieza viaria como recogida. O sea, nos mostraron una realidad que han desmantelado el servicio municipal en pro a la próxima privatización si no acaba en el juzgado.
Y yo tengo que hacer una puntualización sobre eso. El otro día uno de los que se reunieron con nosotros en el Pacto Vecinal en eso me hizo una aclaración de que el señor concejal de limpieza les había llamado la atención al colectivo por utilizar sus instalaciones para una reunión con el Pacto Vecinal, cuando debe de ser lo lógico que sus instalaciones y sus dependencias sean las lógicas.
¿Pero esa reunión se llegó a realizar?
Se llevó a realizar, sí. Se llevó a realizar. Como antes se hacían las reuniones en forma clandestina, entra por esa puerta y no digas nada, tú como si fueras a otra cosa. Pero es que es triste que para una reunión sindical de la gente y tal, se tengan que reunir clandestinamente. Eso pasaba en la dictadura, no hoy.
Un apunte más para cambiar este asunto, con el tema de los patines. Esta pasada noche, sobre las 11:30 aproximadamente, en Las Palmas de Gran Canaria, pues hubo un choque entre una moto y una patineta, y a consecuencia de ello, pues los dos conductores resultaron heridos, uno de ellos grave. En este caso es una cuestión que sigue pendiente todavía de resolverse y no es ni de lejos la primera vez que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria accidentes vinculados a las patinetas. No sé explicar, porque no tengo los datos, acerca de si era el de la patineta o el de la moto quien se equivocó, hizo algo mal. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, pero sí que es cierto que ya ha habido en más de una ocasión este mismo incidente, y a diario pues cualquiera que pase por las calles de Las Palmas de Gran Canaria puede ver pues como hay alguno de la patineta que dice, ahí va, pues que te cojo este tramito en sentido contrario porque así llego a la próxima calle y no tengo que dar ninguna vuelta más. Hace falta urgentemente en esta ciudad, pero en otras muchas, una regulación mucho más exigente y mucho, no sé,
una normativa,
multas incluidas, acerca de, oiga, esto no se puede hacer. Es que yo he visto cosas que dices, pero no, te estás arriesgando muchísimo por una tontería, por ahorrarte 20 metros, o sea, por ahorrarte dar una vuelta, por así decirlo, 20 metros en dirección contraria. Bien. Y te puede sorprender un coche perfectamente.
Ahora, la cosa es que si no está gravemente afectado y llevas la patineta y no llevas el seguro, cuando ocasionas el problema, te vas y dejas el paquete al coche, a la moto, que si está asegurada, y eso hay que hacérselo mirar.
Claro, por eso te digo, porque es que son vehículos que al final son conducidos por gente que en muchas ocasiones son menores de edad, que corren bastante esas patinetas y que son vehículos más en la vía pública, en las calles, con, no en las aceras, que también las utilizan, sino con los coches y los camiones y las motos.
Parece que me leíste el pensamiento. Ahora mismo venía yo cruzando la avenida de Escalerita y claro, yo me quedé pasmado. Me quedé pasmado porque venía un coche y a su izquierda venía adelantándolo una patineta, pero que yo me quedé alucinado. También vi una moto de la policía parada ahí, pero estuve intentando mirarlo a ver si lo veía para decirle, oiga, ¿ustedes tienen constancia de las velocidades que se alcanzan en una patineta? Yo creo que esa patineta iba más de 60. A más de 60, porque el coche iba normal. Pero claro, la patineta venía el tío, que ahí yo que...
Embalado,
y ahí hay un badén que el tío se despegó del suelo cuando cogió el badén ese. Digo, Dios mío, esto parece Fórmula 1. Y ese señor, por lo que fuera, se le cruza otro coche, se le cruza un niño, una persona,
pasa
un
cualquier
perro,
cosa.
Un perro que no tiene conciencia de los pasos. Se le cruza y hay un desastre. Pero, claro, para eso tiene que haber una normativa. No existe normativa. Tiene que haber, exigirle seguro, casco y...
Seguro, casco y matrícula.
Y matrícula.
Claro, y no hay ninguna de las tres.
No hay, es que no la hay. Matrícula, casco y seguro. Y un cursito previo como las licencias municipales para los chavales que conducen de 16 años la motocicleta. Además, por el sitio donde tienes que ir. Para eso se han habilitado los puñeteros carriles bici, ¿no? Que tienen la ciudad hecha un asco por la gestión. No es que sean necesarios o no, pues no voy a entrar a valorar eso.
Yo recuerdo
la forma...
que mi hermano, cuando me enseñó a montar en bicicleta, lo primero que hizo fue al ayuntamiento y compró una licencia que se ponía en el tubo vertical. Una chapita que había.
Cierto.
Estoy hablando de los años 60. Sí.
Ya, pero es que estamos retrocediendo.
Y como dicen, sí, como dicen los Lelutier, dice, cualquier tiempo pasado fue anterior.
Pues yo insisto en lo mismo, es que es más, hay una normativa clarísima que ni bicicleta ni patinetas pueden convivir en la acera con el peatón.
Efectivamente.
Una mierda. Ay, perdón.
Es que constantemente estamos viendo esa escena aquí.
Es que, claro,
pero
¿y dónde
constantemente
está?
Y no solamente, ojo, y no solamente hablamos también de muchos repartidores que utilizan precisamente este vehículo, ¿no? Hablo de los de Glovo.
Como medio de vida.
Sí, como medio de vida, sino de particulares que en sus ratos de ocio, de transporte, de lo que sea, lo utilizan. Y lo utilizan mal, es que yo cada dos por tres estoy viendo en las aceras.
Sí, claro, insisto, matrícula, casco, seguro, previo curso, que el ayuntamiento, si tú quieres, lo hace gratis. Y le pones esa matriculita, que en el caso de que un policía local, cuando alcancemos la cuota que necesita la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el número de agentes...
Allá en San Cristóbal unas instalaciones de educación vial, ¿no?
Sí.
Usted vaya, sí. Inclusive hasta en los mismos institutos se podría hacer. Es que posibilidades mil, la cuestión es querer hacerlo. Mientras sigamos en este dogma de lo sostenible y toda esta historia y miremos para otro lado, porque la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no solo un patinete, hay que circular, hay que caminar, hay que verla. Lo preguntaba antes, ¿dónde están los que vigilan? ¿Dónde están?
¿Tú crees que con los problemas que tiene este ayuntamiento de toda índole, se va a preocupar ahora mismo de legislar el tema de las patinetas cuando no hay sino una, habrá una o dos legislaciones en España, no les preocupa grandemente.
Una cosa más de las calles, ¿está siendo efectiva las medidas que se plantearon para la limitación de velocidad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria? Hablo de la calle 30 o de las calles... ¿Te ríes, Iván? ¿En serio? Vamos a ver. Coño, perdón, tú sabes que perdón, hay calles en las que tienen una limitación evidente de velocidades y que se tienen que respetar. Se supone que es especialmente en las zonas más residenciales, en donde están situadas, para que bueno, pues no causen gran perjuicio por lo que es la velocidad de los vehículos a lo que es la vida de ese barrio. A ver.
Me acaba de venir a la cabeza la zona de bajas emisiones, tú. Me vino ¡pas! Como una pedrada. La zona de bajas emisiones. Zonas 30, compartir patineta, tal, de transporte sostenible. Volvemos a lo mismo. Son incapaces de tener la ciudad ya no limpia, medianamente limpia. Van a estar pendientes de una zona de 30, de 20, de 50 o de autopistas hacia el cielo.
Pero es más, exactamente, a ver, es imposible poner a un policía en cada una de las calles no, para gestionar esto.
Hasta que pongas la primera multa. Cuando pongas la primera, ¡pam! Ahí te va. Usted por aquí no puede ir de esta manera.
Me refiero a los ciudadanos en sí con su coche. ¿Listo? O con su moto. O incluso con su patineta. De nuevo volvemos a hablar de esto. Claro. ¿Se está respetando esa velocidad máxima o no?
No. Claro que no. Nada. Te lo puedo decir, aunque me duela, soy conductor habitual. Y a veces me doy cuenta. Dice, coño, si voy a 45 y aquí es de 30, lógicamente. Lo reconozco. No quiere decir que me multen, pero lo reconozco.
No, ya lo reconociste.
Lo reconocí, pero ¿dónde me van a poner la multa? ¿En qué trayecto y en qué tal? No. Pero sí es cierto. También
¿tú por la mañana, desde dónde sales? ¿Domingo, más o menos? Sí, ahora te lo digo. Para que vayamos situando ahí al guardia.
El único guardia que puede haber en la zona.
Se está buscando. En la
para que vayamos situando al guardia.
Esperando. Hablando con el móvil mientras lo espera.
Mientras espera, ¿no? No, pero sí es cierto. Aparte de eso, que las limitaciones de velocidad a veces no son las correctas y no son todo lo reales que debieran ser. Hay sitios donde se limita demasiado para una velocidad que vamos a ver bajando de mata. Yo entiendo que esa es una vía de doble carril que 40 debe estar un poquito muy sobredimensionado. ¿Por qué? Porque no suelen cruzar niños, no hay gran afluencia de personas en la vía. Ahora, Canaleja 30 está perfecto. ¿Por qué? Porque es una calle estrecha que tiene mucha confluencia de personas y demás. Hay cosas justas y cosas a veces que no son tan justas.
¿Qué opinarán de esto los taxistas y los conductores de autobuses?
Uy, verdad. Vamos a integrarlo en la conversación.
Por guagua. No, yo creo que es porque están trabajando en la calle. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen ellos?
Esa es otra. Señores, miren,
que no nos vamos, quedaros aquí
en la próxima entrevista. Oye, que vamos a hablar de Diego Mesa de León.
No, que el ómnibus ese recogía el derecho o daba todavía más derecho a la ocupación. Pues nosotros nos quedamos aquí ocupados.
Por ejemplo,
a los ocupados.
El ómnibus no lo recoge.
Pero se votó en contra.
No, se va a votar ahora. Nos llevamos los micrófonos.
Yo quería decir un par de cositas.
Venga, Guillermo.
Hay convocatorias.
Efectivamente. Adelante, venga.
Mañana, 30 de enero, jueves, a las 7 de la tarde, aparte del tema de la limpieza de Triana, coincide con la convocatoria de la manifestación por el tema de las pensiones.
Que se mantienen las convocatorias, por lo visto. Más allá de que se haya aprobado efectivamente
correcto,
al final.
Correcto. Luego, el día 31 de enero, hay dos convocatorias. Una es la por el tema del pleno y el asunto que hay en la isleta de las calles cerradas, que todavía no han presentado el simulacro aquel famoso. Y después en el Cabildo también, por el Cádiz de San Bartolomé, hay una convocatoria en las puertas del Cabildo por el tema de los asuntos sociales y lo que supone de problemas en este tipo de centros.
Efectivamente,
¿no?
las familias de los ingresos en los Cádiz están bastante enfadados. Mira, domingo, venga, mínimo
domingo
30 segundos.
¿Tiene incontinencia verbal?
Sí, el día 31 hay en las casas consistoriales una reunión de la concejalía. Y allí se tratará el tema del barrio de Arenales. Muy importante para los vecinos y vecinas del
barrio. Pues atentos a esa reunión. Por cierto, me estoy fijando ahora mismo en que Guillermo se le da muy bien la caligrafía y hace, lo voy a enseñar al resto de tertulianos, una caligrafía muy bonita que me hace pensar, Guillermo, en que cuando fuiste joven tú tuviste que ser grafitero, ¿eh?
Pues ¿cómo esto que
es...
cuando fui joven?
Porque es que está muy bien hecho, oye.
Ese es el zurrón.
¿Tú no has visto cuando vas por las calles un que dice Dasco? Dasco.
Es
Guillermo.
Vale.
Bueno. Guillermo Robaina, Iván González, Domingo Santana, muchas gracias por este ratito.
Gracias a ustedes y buenos días.
Por la oportunidad de distendernos un poco.
COPE más Gran Canaria.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Macha.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11:47, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Como siempre, cada miércoles vamos con las historias de Canarias, con personajes relevantes de esta tierra y de la ciudad. Por ejemplo, uno de ellos tan interesante y tan importante en su momento, como Diego Mesa de León. Luis Cabrera, como siempre, es la persona que nos acerca a su figura y nos describe quién fue. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Bueno, la verdad es que en este caso estamos hablando de unas grandes personalidades de Las Palmas de Gran Canaria durante el siglo XIX, principios del siglo XX.
Efectivamente, curiosamente cuando uno cruza el Guiniguada, uh-huh, desde el barrio de Triana hasta Vegueta, se encuentra con una plaza triangular que es muy reconocible por ese gran laurel de India, y ahí podemos ver una escultura con el busto de Diego Mesa de León. Así que son muchos quienes han visto el rostro de este personaje y no conocen su vida, así que vamos a hablar de ello.
Bueno, en este caso efectivamente tiene esa estatua, señal obviamente de que fue alguien importante, entre otras cuestiones porque tuvo responsabilidades al frente de instituciones muy importantes para esa época.
Efectivamente, el currículum de Diego Mesa de León pues sería un currículum de sueño para muchísima gente hoy en día, puesto que ostentó numerosos cargos muy importantes en la capital Gran Canaria. Por destacar algunos, podríamos decir que presidió el casino, la Sociedad Filarmónica, era un amante de la música, incluso había formado parte de la misma filarmónica en su juventud, o el gabinete literario hasta el año 1897. Sin embargo, Diego Mesa de León es especialmente conocido por haber dirigido el Colegio de San Agustín, que se encuentra junto a la actual iglesia de San Agustín, en pleno corazón de Vegueta, durante 34 años, hasta fallecer en el año 1915. Y entre sus alumnos había muchas celebridades, por ejemplo, el poeta Tomás Morales. Y hablando de un poco el círculo en el que se movía Diego Mesa de León, él contrajo matrimonio con Luisa López Massieu, que curiosamente era hija de un político muy conocido, que es Antonio López Botas, quien fundó ese colegio en el que trabajó Mesa de León. Y López Botas ya es un tema aparte, llevaría mucho hablar de su vida. Podríamos decir así en resumidas cuentas que fue un abogado y político conocido, entre otras cosas, por haber sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en los años 60 del siglo XIX, y él defendía a rajatabla esa división provincial de nuestras islas que se produce después de su muerte, tiempo después, en el año... La división provincial se produjo en el año 27, cuando fue decretada por Primo de Rivera.
Que es una medida importantísima en lo que es la ordenación actual de Canarias tal y como la conocemos actualmente. La verdad es que la de Diego Mesa de León es una vida y una historia fascinante, sobre todo porque también está vinculada a otras muchas personas que han hecho muchas cosas aquí en Canarias. Y de alguna manera, Luis, a mí me surge la reflexión, ¿no?, de que los grandes hombres y grandes mujeres, en su contacto, en su relación con otras personas, pues se nutren, se retroalimentan.
Efectivamente.
Es que esta persona, ahora, por ejemplo, Diego Mesa de León, tú has citado, por ejemplo, ¿no?, que era el yerno de Antonio López Botas. Pero es que a su vez, él es, en este caso, pues padre de José Mesa y López, que no solamente da nombre a una de las avenidas más conocidas de toda la capital de Canarias, sino que también fue alcalde.
Efectivamente, al igual que su hijo, Diego Mesa de León fue alcalde durante un año simplemente, a principios del siglo XX, y su hijo José Mesa y López, que todos conocemos por una de las calles más populares y comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, fue alcalde en dos ocasiones. Concretamente, tuvo dos mandatos en 1922, y en 1931 terminó su segundo mandato y era muy conocido. Fue, por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas y se retiró de la política como consecuencia de la Guerra Civil y falleció en 1951. Es una figura muy, muy conocida. También fue diputado por Guía, si no me equivoco, por el municipio de Guía en su momento. O sea que es toda una celebridad. La vida de Diego Mesa León, pues como bien dijo usted antes, ha estado rodeado de grandes celebridades locales de la capital Gran Canaria.
Una cuestión más, Luis. No sé si nos podrías explicar o darnos un apunte de alguna forma. ¿Qué suponía ser alcalde de un municipio como Las Palmas de Gran Canaria por aquel entonces, en el siglo XIX? ¿Era una representación tal y como la conocemos hoy en día? ¿Era muy distinto?
Pues en aquel momento tenía gran importancia porque al fin y al cabo es un momento en el que la ciudad experimenta un cambio radical. Al fin y al cabo, a partir de que se finaliza la construcción del Puerto de la Luz a final del siglo XIX, es cuando Las Palmas, como era conocida entonces, pues va a vivir un momento transitorio de ser una ciudad intramuros, que simplemente existía Triana y Vegueta, aparte de Los Riscos y algunas localidades específicas, pues es un momento en el que la ciudad va a vivir un auge inmenso. Así que es una gran responsabilidad realmente ser alcalde de la ciudad en un momento como aquel, en el caso de Diego Mesa de León, entre 1900 y 1901. Ese cargo y también el de gobernador de Gran Canaria, por ejemplo, tenían una gran responsabilidad en aquel momento de auge de nuestra capital.
Bueno, pues Diego Mesa de León, una de las figuras principales en esa parte de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, de fuerte potencia económica, yo creo, de desarrollo muy, muy fuerte, no solamente de la ciudad, sino por supuesto del puerto y vinculado obviamente pues el resto de la isla de Gran Canaria, uno de los grandes hombres y grandes nombres también del siglo XIX en Las Palmas de Gran Canaria. Luis, como siempre, muchísimas gracias por este ratito contigo y por darnos este apunte. Un abrazo, buen día.
Es un placer, y aquellos que vayan a Vegueta, pues que recuerden a este personaje con la Plaza Mesa de León. Buen día.
Hasta ahora. La verdad es que creo que estos son Génesis, pero que me lo confirme Víctor Cabrera. No, ¿quiénes son estos? Bueno, pero Phil Collins era la batería de Génesis. En fin, se puede dar por hecho. Bueno, gracias Víctor. Todo esto en un día te estamos contando, en el que hemos estado pendientes de lo que es la disposición de los carnavales en Las Palmas de Gran Canaria, que arranca el próximo 8 de febrero. Había dudas en torno a dónde se iban a celebrar algunos de los eventos. Y tal y como reza la nota de prensa del consistorio, bueno, pues el refugio, que actualmente está en obras esta zona, te lo recuerdo, va a acoger la feria de atracciones. El escenario de Manuel Becerra será, bueno, pues la puesta de las carnes tonelas para las citas asociadas al público más joven. La Plaza de la Luz será la sede de la música latina y punto de encuentro con las orquestas. Y Agustín Millares Sal, hasta la entrada a Eduardo Benot, cobrará vida con los chiringáis y los chiringuitos. La Plaza de Canarias, por su parte, sumará un escenario para actuaciones relacionadas con las celebraciones familiares, diurnas y vespertinas. Por cierto, si estás en la calle y notas que hay pocos taxis, bueno, pues que sepas que actualmente hasta la 1 de la tarde están realizando una protesta, en este caso por el incremento de los seguros que tienen que pagar por los vehículos. Es una convocatoria que se está celebrando en el conjunto del país. Pues de momento ponemos punto y final a este Herrera en Gran Canaria, hoy miércoles 29 de enero, un día en el que hemos estado hablando de lo que es la situación de Nueva Canarias y la decisión que ha tomado el Bloque Nacionalista Rural, que se sale 20 años después del partido que creó Román Rodríguez, a su vez, a partir de Coalición Canaria. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? Pues lo veremos y lo contaremos aquí, en este micrófono, en este dial, en esta sintonía de Herrera en Gran Canaria. Vamos a regresar contigo dentro de unos minutos a la 1:10, en este caso con más datos de Canarias. Mientras, pues seguimos escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Gracias en la parte técnica a Víctor Cabrera. Un saludo de Santi Morollón en este miércoles.